seguirá dejando más precipitaciones por todo nuestro país. Si miro el mapa de la EMET, veo que ahora mismo la alerta amarilla está situada para esta tarde-noche en el sur de Castilla-La Mancha y al norte de Andalucía, y también en una franja interior de Cataluña, desde Tarragona a Barcelona. Esto no significa que en el resto de España ya no llueva, significa que en principio no lo hará con tanta intensidad. Hoy justo hemos conocido también las cifras actualizadas de los embalses y de las reservas de agua. Es un dato récord para lo que estamos acostumbrados con la sequía en España. Ahora mismo nuestros embalses están de media al 61% de su capacidad, por encima incluso de la media de los últimos 10 años, y en algunos casos la situación obliga a desembalsar agua. Si a esto le sumas el deshielo y la lluvia constante, tenemos como resultado una situación en la que es prioritaria la vigilancia en los cauces de los ríos, porque los caudales han aumentado mucho, muchísimo, considerablemente. Hoy, por ejemplo, ha habido más de 200 viviendas desalojadas en Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo, y se han suspendido las clases en varios centros educativos de Talavera de la Reina, en esa misma provincia. En Castilla y León también se sigue muy de cerca el curso del Duero o el Adaja, que pasa por Ávila. En general, en toda España no se quita el ojo de los grandes ríos y de sus afluentes. Se nota que con la experiencia y los estragos de la Dana de Valencia, ahora mismo estamos más sensibilizados o concienciados con la fuerza del agua, y desde luego nunca sobra la prudencia. Pero ¿por qué está lloviendo tanto en este mes de marzo? O mejor dicho, ¿por qué no para de llover en España? Pues hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha dado una explicación que a priori parece sencilla. Por lo visto, en los mapas hay un anticiclón situado entre el norte de Europa y el Reino Unido. Es un anticiclón potente, poco habitual en esas latitudes, pero está bloqueando el camino que siguen las borrascas, y estas acaban por tomar una ruta más hacia el sur, pasando directamente por España. Por eso nos dicen, aquí no para de llover. En cualquier caso, nos puede molestar y condicionar los planes, pero bienvenida sea el agua, eso sí, si llega de forma controlada. A ver si este año hay suerte y no la acabamos echando de menos. Y están pasando más cosas. Dos países centran hoy las reuniones sobre el futuro de Ucrania. Por un lado, Arabia Saudí, donde por primera vez se han reunido delegaciones de Estados Unidos y Ucrania tras la bronca en el despacho Oval entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Por el otro, Francia, donde los jefes de los estados mayores de 36 países, incluido España, debaten este martes en París cómo fortalecer al país de cara a unas posibles conversaciones de paz con Rusia. Sobre la mesa también, cómo Europa pretende rearmarse sin tener que depender de Estados Unidos. París, Asunción, Serena.
Emmanuel Macron acoge en París a los responsables militares de 30 países pertenecientes a la Unión Europea o la OTAN, con la relevante ausencia de los americanos, que no han sido invitados. Mientras, estos se reúnen con una delegación ucraniana en Arabia Saudí para discutir sobre la forma de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. La intervención del presidente francés dentro de unos minutos será finalmente a puerta cerrada, y el objetivo de la reunión es debatir sobre qué apoyo se puede prestar a Ucrania, qué tropas podrían desplegarse en caso de que haya un alto el fuego, cómo debe rearmarse Europa y evaluar la amenaza rusa. Algunos países están en principio dispuestos a enviar tropas, como Dinamarca, pero otros, como Polonia, se muestran reticentes. Su presidente, él, ha declarado hoy en el SEI que tal decisión debería tomarse en el marco de la OTAN.
Trump acaba de anunciar que duplicará los aranceles al acero y aluminio canadiense. Los gravámenes se elevarán hasta el 50% y entrarán en vigor mañana miércoles. Asegura que responde así a la decisión de Canadá de incrementar el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos. Aquí en España, un casino online busca a los herederos de un cliente que murió dejando algo más de 100.000 euros en su cuenta. El hombre falleció en noviembre de 2021 con 42 años, sin que nadie reclamase ese dinero. Valladolid, Laura Ríos.
Ni rastro de los herederos. Durante 3 años el casino ha tratado de localizar a los familiares o beneficiarios legales del jugador, cuyo saldo sigue intacto en la plataforma después del fallecimiento en 2021. El siguiente paso es este llamamiento público para dar con ellos. De momento he habilitado un correo electrónico, herencia@playuzu.es. Jonathan Anselem es el director de operaciones.
El dinero es tuyo y solo tuyo, por lo tanto, dentro de nuestra política, este dinero es suyo completamente, y nos gustaría que pudiéramos conseguir a esos herederos y que se lleven esa alegría.
El casino online asegura que se toma muy en serio la gestión de los fondos de los jugadores con transparencia y responsabilidad. Ese dinero no se toca.
Y a las 6 de la tarde, nuevo rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. En su día número 26 de hospitalización, el Papa ha proseguido con las terapias prescritas para tratar la neumonía bilateral que sufre. Fuentes vaticanas informan de que mantiene el buen humor y que esta mañana ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana. Y el Barça estrena hoy una gran semana de fútbol europeo, Luis Munilla.
Porque entre martes y jueves, Pilar, vamos a conocer qué equipos españoles se meten en los cuartos de final de las competiciones europeas, empezando hoy efectivamente por el Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones. Ojo a la hora, 7:45, Barça-Benfica, defendiendo el Barça al 0-1 de la ida, y con qué última hora ya desde Montjuïc, Víctor Navarro.
Ese horario atípico en Europa, con el que el Barça espera entre a 42 y 44 mil espectadores en el estadio. En el perímetro ya llegan los primeros culés convocados hasta ahora para recibir al autocar del Barça, que llegará en unos minutos con los jugadores. La plantilla quiere dedicarle el pase a cuartos con una victoria al doctor Carles Miñarro. Los videomarcadores mostrarán su fotografía durante el minuto de silencio y las banderas del estadio ya ondean a media hasta en su memoria.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 y luego cuenta también desde las 9 los partidos Liverpool-Paris Saint-Germain y Inter Feyenoord y Bayer Leverkusen Bayern Múnich. Mañana es el derbi Atlético-Real Madrid. Los dos equipos entrenan por la tarde y está a punto de arrancar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid se han abierto algunos claros, pero sigue habiendo previsión de lluvia. 8 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro, pero hace algo de viento y eso hace que la sensación térmica sea de más frío. Esta tarde va a seguir lloviendo y mañana también lo hará, pero con lluvias menos intensas y al final de la jornada. Las máximas mañana se van a quedar en los 12 grados, las mínimas serán de 4 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes complican la circulación a estas horas, uno en la entrada por la 3 en Rivas, otro en la M40 en Monte Carmelo, circulando hacia la 6. Además, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, en la M40 en Coslada sentido a 3, en Mercamadrid sentido a 4 y en Pozuelo circulando hacia la 5. En la M45 en Leganés sentido M40 y en la M50 en Getafe circulando hacia la A42. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Costa Rica sentido A2. Escuchas La Tarde.
Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población. Esta es la contundente afirmación que realiza la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el auto judicial sobre la Dana. La jueza de Catarroja está investigando las responsabilidades por la Dana del 29 de octubre, que dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia. Y de momento las pistas que está dejando sobre cómo avanzará la instrucción son bastante reveladoras. Dice que hay negligencia por imprudencia grave. Dice que el CECOPI debió reunirse mucho antes, lo hizo a las 5 de la tarde cuando ya había pueblos inundados, que la gota fría no fue un fenómeno imprevisto y, por último, que la alerta enviada a los móviles fue tardía y fue también errónea. Y por todo esto, la jueza ya ha citado a declarar como investigada Salomé Pradas, que entonces era consejera de Interior y Justicia y que estaba al frente del operativo, y también ha citado al exsecretario autonómico de Emergencias. Tanto Pradas como el exsecretario fueron destituidos por el presidente de la Generalitat, por Carlos Mazón, al que la magistrada, de momento, no ha imputado, pero sí ha sugerido que declare voluntariamente, dado que no se le puede citar directamente como investigado porque está aforado. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Durante meses el Partido Popular Valenciano ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno central, pero de momento la jueza solo ve responsabilidad en el autonómico.
Sí, y además el auto que conocimos ayer de la magistrada de Catarroja es realmente duro, Pilar, es muy duro. Yo creo que efectivamente estamos en esta es la fase de instrucción, que hoy Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha querido insistir mucho en que esto es un auto, ha dicho, y no una sentencia, ya lo sabemos, pero yo creo que esto pone en una situación de mucha dificultad al gobierno autonómico que durante este tiempo, y además yo creo que ahora después de que hayan pasado más de cuatro meses y con cierto reposo, pues como todo en la vida, ¿no? Que se suele ver, digamos, con más luz o con más claridad. Y yo creo que es especialmente duro que la magistrada desmonte en ese sentido lo que hasta ahora decía el gobierno autonómico, y es que prácticamente no dispuso de información ese día. La jueza dice que efectivamente el CECOPI ya debió reunirse a primera hora de la mañana, no solo citando a instituciones como la Universidad de Valencia, que efectivamente suspendieron las clases, sino que durante ese día, y es cierto, yo he hecho el ejercicio muchas veces de revisar cómo hablaba ese día la televisión valenciana y la radio pública de allí, y desde primera hora de la mañana, y recuerdo muy bien los informativos de las 2 de la tarde, ya se veían imágenes con pueblos de la zona de la Horta Sud absolutamente anegados, ¿no?, por el agua. Y entonces yo creo que esto sí que le pone muchas dificultades al gobierno autonómico. Yo creo que las administraciones fallaron en su conjunto, no tengo ninguna duda de eso, sobre todo después del día 29. Pero creo que la Generalitat tiene un serio problema para explicarle a la ciudadanía por qué ese día se envió tan tarde la alerta, después de que la jueza además haya relacionado ese envío tardío, erróneo, con mensajes que no incidían en que debían subirse
al piso más alto,
por ejemplo, hasta las 20:11 de la tarde, cuando ya muchísimos de los fallecidos del balance final habían muerto. Por lo tanto, yo sí lo encuentro demoledor, la verdad.
Lorenzo.
Yo creo que a veces quizá los responsables públicos olvidan que las competencias, antes que prerrogativas, son responsabilidades. En este caso, la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en protección civil. Eso le da la prerrogativa de organizar la protección de la población, pero antes de ejercerla le impone la responsabilidad de extremar la prudencia frente a situaciones potencialmente catastróficas. Y yo creo que lo que sucedió, que de manera bastante clara puso de relieve algunas negligencias y algunas insuficiencias en los gestores de este tipo de catástrofes en Valencia, también a mi juicio puso sobre la mesa la necesidad de que, pero yo algo me pregunto, ¿por qué ante una situación tan catastrófica que empezaba a dar indicios muy claros que llegaban al centro de emergencia de la Generalitat desde primeras horas de esa tarde, más allá de los pronósticos que había el tiempo, ¿por qué todo estuvo paralizado en un embudo de decisión política? ¿Por qué en estas situaciones, y esta quizá es una lección que podríamos aprender para el futuro, estas decisiones se toman técnicamente por alguien que evalúe los riesgos y que tome esa decisión con la mejor información disponible, que es toda, no esperando a que un responsable político tome esa decisión, ¿no?
Yo creo que incluso diciéndole al responsable político, oye, es que no te estás enterando o no estás entendiendo la dimensión, el alcance de la situación.
Bueno, o sea, caso de la consejera llegó a decir que no sabía la existencia del sistema SALERT, ¿no?
Voy más allá, Pilar Paloma, que un técnico diga, declaro la emergencia.
Claro, sí.
Y me da igual lo que diga el político. Es que es mi responsabilidad. Cuando hay un incendio, el jefe de bomberos no espera que el concejal le diga hay que evacuar el edificio, lo evacua. O no espera que le digan los bomberos no suben, lo decide él.
Bueno, pues la jueza, como decíamos antes, ya ha citado a declarar como investigada Salomé Pradas, entonces consejera de Interior y Justicia, y también al exsecretario autonómico de Emergencias, que es Emilio Argüeso, y sí ha dicho que Carlos Mazón le ha invitado a declarar voluntariamente porque, como decíamos, no le puede imputar directamente porque está forado. Carlos Mazón, que esta mañana decía lo siguiente.
Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento. Y por tanto entiendo,
es muy dura
respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener, y por respeto me la voy a reservar. Colaboración, como siempre, desde el principio.
Bueno, colaboración, pero ya ha dicho que no va a declarar. ¿Pensáis que debería hacerlo, que debería declarar voluntariamente?
Yo sí, yo entiendo que Mazón siga insistiendo en su relato y vamos a ver cómo va evolucionando, porque esto en realidad es el inicio del procedimiento. O sea, estamos en la fase de instrucción, pero realmente falta mucho. Lo que pasa es que, mira, cuando el PP impulsó la comisión de investigación, que es política, es una comisión de investigación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y donde se va a hacer una, no pensaba llamar a Carlos Mazón, Pilar, y él ya comunicó a los medios de comunicación que iba a pedir colaborar. Eso desconcertó mucho en el partido, porque no entendían por qué, si la comisión de la DANA se iba a centrar en los asuntos de prevención, y además es una comisión que controla el PP y que se iba a centrar en los asuntos de las agencias meteorológicas, de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, digamos, estatales y no autonómicas, él se mostró voluntario y va a venir a comparecer al Senado cuando sea el momento. Y en cambio, después de decir que vas a estar colaborando constantemente con la justicia, en un auto la magistrada desliza la idea, y es evidente, ya no lo puede citar porque además Carlos Mazón es aforado, y lo primero que ha hecho es decir que no va a declarar. Por lo tanto, el problema que yo le encuentro a Carlos Mazón, además de que sí que veo negligencia, como mínimo en la gestión de esos días por parte del gobierno autonómico, no he entendido tampoco la estrategia que ha seguido de comunicación. Esto es vaivenes de declaraciones al Senado, sin que te hayan llamado sí que voy, pero hoy la magistrada te deja entrever que puedes ir si tú quieres para aclarar, para contar tu realidad, cómo tú viviste esa jornada, y no lo hace. Y además es que Mazón tiene un problema, que es un espacio temporal bastante amplio en el momento en el que se producía la mayor tragedia, eso no lo sabríamos hasta un día después o unos días después, en la Comunidad Valenciana, que es que desde las 2 y 28 de la tarde que entra en un restaurante hasta las 20:28
que
llega al CECOPI, no sabemos en ese espacio temporal qué es lo que estuvo haciendo el máximo dirigente autonómico de la comunidad autónoma. Por lo tanto, claro, es que creo que tiene un problema y creo que él debería insistir en intentar aclarar todo lo que pudiera.
Todos sabemos que no va a comparecer voluntariamente. Todos sabíamos que no iba a comparecer voluntariamente, porque ahora ya no se trata de la responsabilidad política, que es una responsabilidad vaporosa, ¿no? En penal, un procedimiento penal se trata de la responsabilidad personal. Y a mí esto me lleva a una pregunta que sobrepasa este caso. ¿Para qué vale el aforamiento de los cargos públicos? ¿Para qué interés público, qué bien público protege? Si estamos viendo una y otra vez, sí, que para lo único que vale es para que cuando un responsable público aforado tiene que hacer frente a una responsabilidad, arrastre los pies hasta el final para demorar lo más posible la acción de la justicia. Es que de verdad, ¿por qué si cualquiera de los que estamos hablando en este momento tenemos un problema, hacemos algo que nos ponga en el punto de mira la jurisdicción penal, vamos al juez que nos toque, si es en Cuenca al de Cuenca, si es en Huelva al de Huelva, y hay unos cientos de señores en nuestro país que pueden demorar indefinidamente la acción de la justicia y ser distintos a estos efectos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el bien público que se está protegiendo?
Vamos a hablar con Pascual Claramonte, que es nuestro compañero de COPE Valencia. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A quien ha rechazado imputar la magistrada es a Miguel Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sí, por el momento. Eso no quita que de alguna forma, por ejemplo, desde la Asociación de Damnificados por la DANA, que son los que habían reclamado que se le citara, pues que estén agradecidos a la jueza, y toda esa información que está recabando, se superan ya los 1,000 folios de largo en los que se recoge una información fundamental para que se siga con el objetivo que tienen los vecinos, que se han marcado los afectados, que es el de conocer la verdad y obtener, al fin y al cabo, justicia. La asociación, de hecho, mantiene y anuncia en recurso para que Miguel Polo sea citado. Y respecto a lo del presidente de la Generalitat sobre a Carlos Mazón, entienden, aquí simpatizan con la jueza, entendiendo que por esa condición de aforado que estabais comentando, pues por el momento no puede ser citado, ya que eso debería ser elevado al Tribunal Superior de Justicia, y eso también conllevaría que la jueza de Catarrocha, de alguna forma, dejase de asumir la investigación.
En el gobierno valenciano siempre han defendido que ni la EMET ni la Confederación Hidrográfica del Júcar avisaron con suficiente antelación del impacto del volumen de las lluvias y del crecimiento de los caudales, especialmente del barranco del Pollo. Parece que eso, de momento, Pascual, la jueza no considera que fuese así. De hecho, tumba esa tesis diciendo que tenían datos suficientes para haber actuado de otra manera.
Pilar, tú al principio has introducido el tema con algunas de las conclusiones en los diferentes autos que hemos tenido estas semanas por parte de la magistrada. Yo me quedo en la información que conocimos en las últimas horas, en este lunes, con un párrafo final que dice literalmente: el problema residiría no en la ausencia de información, la vía sobrada y por innumerables medios en tiempo real, sino en el hecho de que ante dicha información o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión. En este caso, lo estabais comentando, Protección Civil depende únicamente de la Comunidad Valenciana.
Pascual, tú esta mañana has estado hablando con catedráticos de Derecho Penal. ¿Qué te han dicho sobre la declaración voluntaria de Mazón?
Pues lo primero, creo que se entiende muy bien con un ejemplo, reflexionando sobre lo que busca la jueza con todo ello. Y sin duda va en la línea de los que se han adherido a ese auto, a esa investigación, por ejemplo, las asociaciones de víctimas. Y un conocido de vuestro programa, como es el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés,
sí,
nos ponía uno de estos ejemplos que siempre suele poner él también en el partidazo de COPE en muchas ocasiones, con los que se entiende y mucho mejor el asunto.
Cuando alguien se salta un cedo al paso y provoca un resultado de muerte, lo que hace el derecho penal es plantearse qué hubiera sucedido si hubiera observado ese cedo al paso, y llega a la conclusión causal de que si hubiera detenido el vehículo la muerte no se hubiese producido, y por tanto imputa a título de imprudencia penalmente ese resultado de muerte, evidentemente con penas menos gravosas de privación de libertad que la que corresponde a un homicidio o un asesinato doloso.
Planteaba Aspilar si Mazón tiene que declarar de forma voluntaria o no, aunque parece que está lejos de esa posición, de esa posibilidad. Emilio Cortés le recomendaría que sí, nos ha contado hoy en COPE Valencia, y además reflexiona sobre esa petición de la magistrada de hacerle declarar de forma voluntaria, algo que está contemplado, pero que de alguna forma tampoco es lo habitual.
Pues precisamente de esa utilidad, ¿no? De cómo puede colaborar al esclarecimiento de los hechos, la comparecencia del testigo, del perito, del documento. Yo creo que dejar esto en manos del testigo, evidentemente, puede llevar a consecuencias indeseables, incluso desde la propia postura del testigo, porque puede incluso hipotéticamente preguntarse por qué no ha querido venir a declarar. Y este tipo de sospechas, este tipo de prospecciones son bastante incómodas para un derecho penal democrático.
Y esto es en sentido común, por lo que yo entiendo, el hecho de que Mazón considera a Emilio Cortés que quizás no sea lo más idóneo que sea él el que elija si tiene que declarar o no.
Pascual, por cierto, estamos en fallas, pero con lo que ha pasado con la Dana este año, pocos políticos se están dejando ver por allí, ¿no? Nada que ver con otras ediciones, con otros años.
No, para nada. De hecho, con los días que llevamos de Mascletà, interrumpidos por el temporal, como hemos venido comentando, Pilar, pues podríamos destacar a Diana Morant como ministra de Ciencia y secretaria general de los Socialistas Valencianos. También el domingo pudimos ver a Ximo Puig, al expresidente, y es que cuesta incluso ver a miembros del gobierno de Carlos Mazón. Vimos al titular de Infraestructuras en recientemente, a Vicente Martínez Mus, pero poquito más.
¿Cuántas mascletas ha habido? Porque la lluvia ha suspendido unas cuantas.
Llevamos desde el día 1 de marzo, ¿sí? Y la semana pasada se cancelaron por la lluvia, en este caso, 3. Y lo que, por ejemplo, es habitual, y no hay confirmación alguna, aunque suelen ir prácticamente día a día, pero es cierto que no hay noticias de que Carlos Mazón pueda presentarse en el balcón del ayuntamiento. Incluso a pies de ese balcón hemos visto durante estos días pancartas y algunos gritos también pidiendo su dimisión, aunque no estuviese él allí presente. Y la verdad que esa escena resulta complicada de imaginar a día de hoy.
Ahora mismo ni está ni se le espera. Pascual Claramonte, desde COPE Valencia. Gracias, compañero.
Un saludo.
Claro, el hecho además es que la reconstrucción requiere confianza y difícilmente ahora mismo Mazón cuenta con ella.
Bueno, es que yo creo que eso es el principal problema que tiene Mazón, digamos en términos políticos, es que es un presidente que no puede salir a la calle. O sea, yo estaba escuchando ahora a Pascual con lo que son las fallas para los valencianos y además yo creo que es quizá también el momento del año en el que los propios políticos disfrutan más de esa representación pública. Y yo tampoco me lo imagino, ¿eh? Yo la clásica imagen en el balcón.
Como le hemos visto otras veces a él y a tantísimos alcaldes.
Alcaldes de Valencia, de la ciudad de Valencia y presidentes autonómicos.
Eso
es que hay imágenes realmente icónicas, ¿no? En muchos sentidos. Y claro, Pilar, esto es durísimo. Mazón no sale un día a la calle, no va a un acto público, ¿no? Y además lo cuentan en su propio equipo, lo cuentan los compañeros que están siempre por allí, sin que realmente se produzcan abucheos y una sensación de que lo que ha perdido es eso, ha perdido la confianza y la credibilidad. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la gestión posterior, ya no solo del día 29, de estas horas nefastas, de todo el auto, digamos, que a lo que se refiere la magistrada haciendo una cronología del día de la tragedia, sino a todo lo posterior, a mi juicio, lo mal que ha gestionado toda la forma de comunicarse, incluso con su propia ciudadanía, con sus propios ciudadanos, con los valencianos, con los afectados en los días posteriores. Y eso, el problema es que la gente le cuesta mucho olvidarlo.
Lo que es evidente es que ahora mismo el capital político del presidente de la Generalitat Valenciana es cero o negativo y bajando. Y en esas circunstancias uno se pregunta qué sentido tiene mantenerse, qué sentido tiene seguir ahí para poder conseguir ningún resultado con ese capital nulo, ¿no? Hay quien dice, y hombre, pues la verdad es que sería terrible, que necesita un poquito más para devengar una pensión vitalicia. Yo no quiero pensar que puede ser un motivo tan mezquino, pero cada día que pase, pues va a poner más difícil evitar la sospecha, ¿no? Es una sospecha realmente, bueno, pues muy, muy poco alentadora, ¿no?, en el contexto en el que estamos hablando.
Bueno, pues es el auto que hemos conocido, 16 páginas, el auto que hemos conocido de la jueza de Catarroja que está llevando a cabo la investigación de la DANA. Iremos conociendo más cosas. Bueno, hoy ya sabéis que hay un partido de fútbol que enfrenta al Barcelona con el Benfica. Son los octavos de final de la Champions, un partido que se va a jugar en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, y en el que las entradas, hombre, baratas, lo que se dice baratas no son. Así se lo contaba esta mañana Juanma Castaño a Carlos Herrera.
La cita es a las 7 menos cuarto de la tarde, una hora que no es muy habitual para la Champions y que no es el prime time de la Champions. Además, tiene el 0-1 de la ida, con lo cual el partido de vuelta tiene menos atractivo. Y el cartel no es el más poderoso de los octavos de final de la Champions. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Barça no va a llenar el campo. Y no lo llena porque la entrada más barata cuesta 119 euros. ¿En qué momento los dirigentes del fútbol no tienen en cuenta todos estos condicionantes para adaptar el precio realmente a lo que demanda el aficionado? Hoy era el día para llenar Montjuïc con precios más populares. Y así pasa en todos los partidos.
Bueno, a Juanma Castaño no le falta razón. El fútbol se olvida muchas veces de lo que le hace grande, que realmente es su afición. Y 119 euros está muy lejos de ser, desde luego, un precio popular. Decía Juanma que no se iba a llenar el estadio, y es lo que pensábamos prácticamente todos, ¿no? Pero conforme han ido pasando las horas, oye, que nos hemos metido en la web del Barça y hemos visto que las entradas, esas entradas de 119 euros, ya se han vendido todas. Es que se han agotado. Ahora mismo solo quedan 8 entradas por menos de 150 euros, solamente 8, y unas cuantas más a partir de 200 euros. Es decir, que pese a que las entradas son caras, al final se venden. No sé si sois muy futboleros o no, pero ¿vosotros pagaríais estas cantidades por un partido de fútbol?
A ver, yo sí. O sea, si puedes, sí. Pero pienso que lo que decía Juanma es una crítica que hay que hacer y que hay que repetir mucho. Mientras lo decías, a mí me estaba extrañando pensar que hoy Montjuïc no se iba a llenar.
Es que es lo que pensábamos esta mañana. La sorpresa y lo que nos lleva a hablar de este tema, Paloma, es que hemos comprobado cómo, conforme pasaban las horas y avanzaba la mañana, esas entradas se iban agotando.
O sea, me impresiona porque digo, yo quizá, si hay una cosa que me apetece muchísimo y efectivamente puede ser un partido de fútbol o otro tipo, digamos, de experiencia, bueno, yo sí que soy mucho de experiencias y creo que hay cosas que merecen la pena. Lo que me extraña es que la entrada más barata costando 119 euros, por otra cosa, Pilar, es que las haya de 100 euros, de 200, pero que también las haya de 40. Y sí creo que además el fútbol se ha ido absolutamente de madre, por decirlo claro, y que ha habido una verdadera desconexión de lo que tendrían que ser las aficiones reales, que son efectivamente las clases populares y la gente normal que no tiene por qué gastarse esa pasta, aunque luego quien pueda y lo decida lo haga, ¿no? Pero sí me sorprende que realmente al final se hayan agotado a pesar de los precios, ¿sí?
Yo soy poco futbolero y no pagaría por un partido ni esa suma.
Lo tienes clarísimo.
La centésima parte de esa suma.
Por casi nada.
Pero esa parte, la cuestión es por qué hace esto el fútbol, por qué se ha subido a la parra. Porque puede.
Claro.
Porque la gente
mientras
va
la gente
y lo paga.
Haga, claro.
Porque la gente va y invierte sus recursos en esto. Gente que a lo mejor pues te puede decir, mira, yo es que me estoy acordando mientras oigo esto. El otro día me dijo un lector, que me dijo que tenía muchas ganas de leer un libro que acabo de sacar, que era muy caro un ebook de 10 euros.
Fíjate,
un libro de 10 euros es muy caro. Una entrada de fútbol para estar una hora y media pasando frío y ver un partido de cuarta, pues...
que
no
oye,
caro,
a ver,
no
Lorenzo,
caro,
que ya hay calefacción en los
porque
estadios.
Pueden, porque pueden, porque pueden. Oye, yo la última vez que estuve en un estadio... Que fui
pasaste frío.
De otra persona, pasé un frío que, vamos, que no lo vuelvo a pasar.
Bueno, estamos hablando de fútbol, pero la verdad que ahora mismo da igual el precio. Se agotan las entradas de otras muchísimas cosas. Os pongo el ejemplo de lo que está pasando también con los conciertos. Es que es una absoluta locura. Da igual lo que cuesta una entrada, que como quieras ir a ese concierto y te descuides, te quedes sin ella. Escuchad lo que llegó a pagar una chica para ir al concierto de Luis Miguel del pasado mes de julio en Madrid.
vamos, yo tuve que pedir un préstamo para ir a ver a mi cantante preferido. También te digo que lo volvería a hacer sin ningún problema. O sea, cuando uno tiene un cantante preferido, súper fan, que hace muchísimos años que no viene, haces cualquier cosa por ir a verlo. Se aprovechan del tirón que tiene el cantante, de las incondicionales que vamos, que estamos ahí al pie del cañón, ponen precios súper desorbitados.
Fíjate, gente que pide un préstamo para ir a un concierto de Luis Miguel. Yo sé que hubo gente que pagó 1.000 euros, 1.200 euros para ver, pues, al mexicano en ese concierto que ofreció en el Bernabéu. Yo entrevisté también a otras chicas muy jóvenes hace unos meses que fueron al concierto de Taylor Swift, también el año pasado en Madrid, y una de ellas me contaba que la entrada le había costado más de 400 euros. Chavalas que son estudiantes, que no trabajan, pero que van ahorrando para llegar a esa cantidad y ver a su cantante preferida. Se nos está yendo de las manos, esta es la pregunta, ¿no? Ayer veía también, por cierto, que un conocido hotel de Madrid ofrece una cena con muy poquita gente, para 60 personas, con actuaciones de grupos muy conocidos en directo. Es algo muy íntimo porque tienes a ese grupo casi casi cantando para ti, ¿no? El precio de esto, sin alojarte en el hotel, es de algo más de 400 euros. Si luego quieres dormir allí, pues ya pagas bastante más. Pero buscando hemos encontrado más experiencias. Íñigo Palomar, muy buenas tardes. Tenemos un poquito de todo.
Tenemos un poquito de todo, Pilar. Por ejemplo, si este viernes queremos pasar un rato, yo no soy muy de conciertos, de hecho solo he ido a uno en mi vida, pero si queremos ir este viernes...
¿Solo ha sido un concierto?
Sí, a Love of Lesbian. El después del COVID fui yo a ese concierto por una cuestión periodística.
Esto hay que arreglarlo.
Era un reportaje. Bueno, voy a Imagine Dragons al Olympic.
Bueno, pero al segundo concierto de tu vida.
Por mi novia, no por mí. De mí nunca nacería. Bueno, tenemos de todo muy variado. Si este viernes decía que queremos ir a Palau Sant Jordi a ver a Maluma, déjame decirte que tenemos que buscar otro plan, porque obviamente las entradas ya están agotadas. La más barata son 60 euros y la más cara delante del escenario son 217, pero cuidado porque aquí te ponen una pulserita, te dicen que es premium y te ofrecen el premium party, que son 363 euros. ¿Qué es lo que entra aquí? Parking,
sí,
parking,
sí.
Entra también una fiesta privada concierto, servicio de catering y bebidas de alta calidad, regalo de edición limitada diseñado especialmente...
La alta calidad quiere decir que no te dan garrafón.
Exacto, que yo también cuando lo leí me pregunto, ¿pero qué será?
Que dicen que no es garrafón.
Exacto. Luego tienes un asiento numerado de primera categoría, bueno, asientos numerados creo que tiene todo el mundo, bueno, vosotros habéis ido a conciertos, pero lo que no es pista, el resto sí que es numerado,
sí,
¿no?
Sí, 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 exacto.
Bueno, pero ojo porque hay una nota informativa, el artista no estará presente en esta fiesta previa, así que es premium, pero no mucho. A Maluma no lo conoces, ni por 363 euros.
Bueno, la experiencia de Luis Miguel eran 1.000 y pico euros.
Claro, claro.
Y ni te acercabas a Luis Miguel.
Es que
Miguel,
lo del fútbol se está quedando barato, lo del fútbol.
Aquí hablo,
¿no?
De Bate, claro, claro. Luis Miguel y Maluma. No, vamos a poner los puntos sobre las íes. Pero tenemos más experiencias sibaritas. ¿Qué os parece entre 2.000 y 100.000 euros por día por vivir la experiencia de navegar por las costas españolas en un yate de lujo mientras disfrutas de la alta cocina preparada por un chef a bordo? O 2.500 euros por disfrutar también de una experiencia, son todo experiencias, una experiencia gastronómica única en la intimidad de una cena privada preparada por un chef galardonado con una estrella Michelin solo para ti toda la noche. Y la última que tengo aquí, disfrutar de una jornada de esquí en pistas privadas acompañado por un guía experto culminando con una degustación de caviar en el Abjes Ski, todo por 900 euros.
Bueno, lo más increíble de todo esto, que es muy sibarita, efectivamente, oye, que hay algunas cosas que tienen que ser una pasada, es que hay lista de espera, en muchos casos, para poder comer en tal sitio, para poder hacer alguna de estas cosas. Vamos a hablar con Daniel Gabaldón, que es profesor titular de Sociología en la Universidad de Valencia. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué crees que la gente está gastando tanto en eventos en vivo o en gastronomía también? ¿A qué se debe esta fiebre?
Bueno, yo creo que por un lado está, ¿no?, la percepción de que la gente quiere vivir experiencias que no sean tanto acumulación material de cosas, sino de cosas más sentidas, cosas más, ¿no?, digamos, a nivel más de lo emotivo. Y entonces, bueno, pues quien tiene una fuerte atracción por participar en tales eventos, pues hace esfuerzos para poder hacerlo, ¿no? Eran cosas que igual antes se celebraba más con una botella de champán, ¿no? Y ahora pues la gente que quiere celebrar algo, pues se lleva a su pareja, si tiene los recursos, pues se lleva a la pareja a un yate de estos que comentáis o una experiencia de estas, ¿no? Que son más selectas, ¿no? Como más inolvidables, ¿no?
O sea, lo que buscamos con todas estas cosas es vivir experiencias.
Exactamente, es llenar el haber, ¿no? Es la celebración, digamos, de la vida un poco, ¿no? De la vida en corto, ¿no? Decir, bueno, el presente, ¿no? Hacer cosas que, pues eso, que te sacan de la rutina, ¿no? Y que son un poco especiales.
Pero hay una sensación también ahora de querer estar en todo y de querer además demostrarlo. ¿Qué parte de culpa tienen en esto las redes sociales, Daniel?
Bueno, yo creo que en parte las redes sociales lo que hace la gente es meter a la gente en contacto con grupos, ¿no? Con grupos con los que comparte pues inquietudes musicales o artísticas. Y entonces, bueno, eso hace que los eventos, macro conciertos y este tipo de cosas que comentabais antes, pues también tengan un enganche mayor, ¿no? Porque hay mucha más gente que está enganchada a seguir a tal artista o a seguir a tal grupo, ¿no? O a tal evento. Pero vamos, yo creo que también hay una parte, digamos, podríamos confundir, ¿no?, con el postureo de gente que cree hacerse la foto en el sitio con el artista que toca, pero yo no creo que sea tampoco demasiada responsabilidad de las redes sociales en ese sentido. Yo creo que mucha gente hace estas cosas genuinamente pues porque le gustan los artistas o porque sigue a tal grupo y lo que quiere es participar, ¿no?, de esa ocasión que viene a tu país a tocar a alguien de fuera y tú quieres haber estado allí, ¿no? Porque para tu grupo social, sobre todo la gente pues adolescentes, gente joven que comentabais al principio, pues para ellos ser parte del grupo es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, si una de las de ser de un grupo es que sigues a un cierto número de artistas, pues haber estado ese día en ese evento es algo que recordarás toda tu juventud, no es algo que para ti va a ser un hito. Y entonces, bueno, la gente se hipoteca, como decías ahí, ¿no? Se mete en préstamos incluso o ahorra durante meses porque viene Taylor Swift o porque viene Miguel o quien sea, ¿no?
¿Y la pandemia cómo nos influyó? ¿Hay ahora un mayor deseo de salir y disfrutar?
Bueno, yo creo que la pandemia, como nos tuvo restringido mucho tiempo sin eventos, pues lo que sí que hizo que cuando acabó, pues empezó a despegar otro boom, ¿no?, de eventos, ¿no? Y de hecho hay mucha masificación en todos los festivales estos de verano y todas estas grandes masificaciones del Madfest y de todos los que se hacen por ahí, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ha habido la percepción de que la vida hay que vivirla, ¿no?, durante el transcurso. No puedes solamente pensar en la idea esta del cuento de la hormiguita, de ir ahorrando para el invierno y disfrutarlo un día futuro que no sabes cuándo vendrá, sino que tienes que disfrutarlo, digamos, más en corto, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo de la pandemia sí que ha hecho que la gente reflexionara que el vivir el día mientras no te encierren, pues es importante, porque si luego te encierran, por lo menos has vivido cosas, ¿no? Entonces yo creo que la gente es como más de disfrutar en corto, ¿no? Me parece a mí.
Carpe diem. Daniel Gabaldón, profesor titular de Sociología en la Universidad de Valencia. Muy amable, profesor. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, un placer estar con vosotros.
Yo no sé, además, Lorenzo Paloma, si en el caso de la gente joven el hecho también de no poder acceder a una vivienda, que tengan sueldos precarios, les incita a esto, a decir, como no me puedo independizar porque es imposible, lo que tengo me lo gasto en vivir, en disfrutar.
Pues quizás sí, quizá hay un poco de todo. Yo estaba escuchando y la verdad es que sí que me siento bastante identificada con alguna de las cosas que nos ha ido explicando, porque sí creo, para empezar, que la pandemia efectivamente ha tenido su efecto, por lo menos yo lo creo también en la gente joven, y sí creo que hay mucha gente, y también que el ocio va evolucionando, que los intereses van evolucionando, y creo que hay muchas personas que esto de las experiencias, claro, a mí me gustan, pero yo he escuchado aquí cada cosa que soy una aprendiz en toda regla, porque a mí pues me gusta ir a un buen restaurante
y si
me gusta muchísimo un partido de fútbol o un concierto, voy, pero sinceramente yo estos pastizales que habéis dicho aquí es que no me los gasto en nada, es que no se me ocurre nada que me guste tanto como para dejarme esa pasta. Entonces, de los 119 euros de un partido, si me encanta, pues todavía, pero esas cosas que luego ya aquí hemos ido hablando de 500 para arriba, Íñigo, yo soy ahí, a mí no
es
me pillas.
Se compra la anécdota, se compra el qué vas a decir en un futuro y podrás contar, oye, yo estuve haciendo esto, fíjate, con fulanito de menganito.
Pero hay sí, postureo, ¿eh?
Pero sí
hay
que todo, postureo. Pero mucho postureo, y creo que las redes sociales sí que influyen.
Todos
yo ahí creo
que
influyen mucho y que te importa la foto para Instagram. Y creo que eso es impepinable, para la gente joven al menos.
Lorenzo, ¿me quedan 10 segundos? Son tuyos.
Sí, si me permitís, después de escuchar este inventario de dispendios, pensando en la gente que llega con dificultad a fin de mes y vive su trabajo, que es la mayoría, no los que alquilan yates para comer solos con su pareja, con un chef de estrella Michelin, la cantidad de cosas estupendas que se pueden hacer gratis.
Eso es. Simplemente, pues hay que pensar un poquito en ellas y también informarse bien, ¿eh?
Pues como leer la cantidad de libros estupendos que están en el dominio público, como pasear con tus amigos, como pasar una tarde con tus hijos.
Oye, y muchas actividades también a nivel municipal o a nivel local que son gratuitas y en las que se puede participar. Pues Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Lorenzo, lo mismo. Gracias, Lorenzo Silva.
A ti, Pilar, hasta luego. Adiós.
Adiós, Íñigo.
Adiós. We'll be right back.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos si lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Martina, qué bien que adoptéis un perrito. Más alegría en la familia. Dime qué día de esta semana te va bien y te cuento sobre los seguros de salud y de mascotas, ¿vale? Adiós.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos si lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A estas horas siempre nos gusta abrir un hueco a la cultura. Si ayer hablábamos de arte contemporáneo, hoy nos hemos fijado en las nuevas tendencias en el mundo del cine. Lo indie, como en la música, se está poniendo de moda y el mejor ejemplo lo tienes en la película triunfadora en la última edición de los Oscar, Anora. Tenemos al mejor experto en cine, el único que cree que el cine independiente es una película protagonizada por Puigdemont. Llega el ranking de Gimeno. Gimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bueno, muy pendiente de las nuevas tendencias, de todo lo que está surgiendo en el mundo de la cultura. De verdad, me estoy sobreculturizando. Estoy viviendo la época de la sobreculturización.
Hombre.
Sabes que antes se hablaba de la sobreinformación, ¿no?
Pues sí, ahora yo
estoy que no puedo más.
Claro, o sea, tantos días lloviendo que estás en casa metido a base de cultura, ¿no? Tirando.
Oye,
todo el día,
ya,
leyendo.
Basta ya
de llover, ¿no?
Pero basta ya, de verdad. ¿Recuerdas que había terrazas? Que existían las terrazas y esto. O sea, a mí me están amargando la vida, de verdad, por favor. O sea, que se llenen los embalses ya todos, que estén ya todo el mundo contento y ya paramos ya, y a otra cosita. Y que llegue la primavera y vamos a... Que es muy de independiente esto, porque se ha puesto de moda ya. ¿Te acuerdas, Pilar, cuando éramos cuatro los que íbamos a los festivales,
sí,
de música independiente,
sí,
y éramos,
sí,
los,
sí,
modernos?
Sí.
Y ahora nos quejamos de que ahora va todo el mundo y ya no es independiente, es mainstream, ¿no? Pues está pasando un poco lo mismo en el cine. O sea, parece que hay una nueva ola de que se está poniendo de moda el cine independiente, que lo alternativo ya no es tan alternativo. Y si lo alternativo ya no es alternativo, ¿qué es lo alternativo? ¿Lo comercial? Estamos teniendo un debate semántico complicadísimo, así que he cogido y he dicho, mira, ¿quieres saber qué tipo de cine estás viendo? Hoy en la tarde de COPE, 10 maneras para saber si lo que estás viendo es cine independiente. A ver, es cine independiente si la película dura como mínimo 6 horas y solo tiene 15 segundos de diálogo. Esto en el puesto número 10. En el puesto número 9. ¿Quieres saber si es cine independiente? Pues el idioma original de la película, la versión original, que no hay otra, nadie lo puede doblar porque si no, no es cine independiente. El idioma original debe ser en lengua muerta, o sea, en sánscrito, esperanto o élfico incluso.
Puesto. Pero bueno, tampoco es problema si solo hablan 15 segundos.
Ahí está. Pero luego le dan el premio al mejor guión. Premio número 8. Uy, premio. Puesto. El espectador de cine independiente, fíjate bien en la sala donde estés, para saber qué tipo de película estás viendo, porque el espectador de cine independiente debe tener mucha barba. Da igual que sea mujer o niño. Y jerseys de lana. Y la sala, además, debe oler a incienso. Ahí estás viendo una película de cine independiente.
Hay garantía de que es cine independiente.
En el puesto número 7. ¿Y cómo sabes que estás viendo cine independiente? Porque en las salas de cine independiente está prohibido comer palomitas. Nunca se come. Como mucho te puedes llevar hummus y té libanés.
Y unos crudites. No, esos tampoco, que crujen y hacen ruido.
Puesto número 6. El director de la película nunca va a hablar. Como mínimo estará en busca y captura, nadie lo conoce, es como el Mago de Oz, o está escondido en una cueva. Evidentemente este señor nunca dará una entrevista, no hará una promoción, será como un ente que todo el mundo admira e idolatra. Puesto número 5. Una película de cine independiente nunca será en color. Eso es de cutres. De comerciales. Una película de cine independiente en condiciones, como mucho, es en sepia, en color sepia. Y esto siendo, pero muy arriesgado, ¿eh? Puesto número 4. La película de cine independiente siempre ha sido grabada con dificultades. A mí esto me hace muchísima gracia. Cuando dicen lo de esta película ha sido grabada en una secuencia.
En plano secuencia.
Todo solo una, todo el rato, de una sola toma.
Oye, tiene mucho mérito eso, ¿eh?
Pero te lo has autoimpuesto tú. Es como si digo yo, esta película la he grabado haciendo el pino o con
picorena. Pero bueno, es un reto también, y hay películas de cine clásico que tienen unos planos secuencia que son una maravilla.
Pero muy bien, pero quiero decir, ¿quién ha dicho que se grabe así? Claro. O sea, dices, he hecho...
¿Quieres decir que se han complicado la vida? Que no hay necesidad.
Se han complicado la vida para tirarse el pisto, para el postureo, totalmente. Es como si grabo yo mañana una película y digo, ayer grabé una película es cocido, con un muslo. Y eso le da valor a la película.
Oye, pues,
no,
pues
¿no?
Es que mira, Senderos de Gloria, la película de Kubrick, que empieza con un plano secuencia, que a mí me parece una maravilla.
Pero que lo decidió
apunte
él.
Cultureta aquí, ¿eh? Abro paréntesis.
Podría haberlo hecho en 15 planos.
También es verdad, pero hombre,
la
no
cosa
sé.
Es ponerse dificultades, ¿sabes? O grabar una película mientras te llama la novia. O te llega un requerimiento de Hacienda. A ver, eso es de película independiente. Puesto número 3. El humor en el cine independiente o es muy inteligente, o sea, nada de caca, culo, pedo, pis, o todo caca, culo, pedo, pis sin parar. Es como... No quiero hacer spoiler. ¿Habéis visto La Sustancia?
No.
Pues bueno...
La película de Demi Moore, que es muy gore, ¿no?
Efectivamente, no es para verla.
Hay gente que le ha gustado mucho y otros salen horripilados del final.
Bueno, el final es como si el director hubiera dicho: voy a tirar todos los recursos que tengo aquí, me sobran 2 millones de euros, lo voy a gastar en guarradas. Pues así fue. Puesto número 2. En una película de cine independiente no puede haber final. El final
es abierto.
Lo tienes que decidir tú. Siempre que hay... Si hay final, es que te están insultando a ti como televidente, como espectador de cine. Una película de cine independiente no puede tener final. Porque además, Pilar, el final es el camino. Y el camino es el final. Y mi música es tu voz, ¿eh? Así. Y terminamos con el puesto número 1. ¿Cómo sabes que una película es independiente si después, a la salida de la película, hay comentario de texto, hay cineforum, ¿vale? Esto es importantísimo. Se tienen que comentar aspectos técnicos que importan solo a los culturetas, como es el tema del plano secuencia este que hablábamos antes. Y luego, y esto es imprescindible también, si la película tiene éxito, ya no nos gusta. Aunque sea una obra de arte, si lo han visto más de 1 millón de personas... empezamos a cogerle asco.
Eso, y esto es así. El cine independiente es para una inmensa minoría, como la 2, que todo el mundo veía documentales, ¿te acuerdas, no?
Sí, yo bueno, lo que hago yo siempre.
Claro. Lo que si pasa es que estás sobreculturizándote últimamente, tengo, como decías claro. Al inicio.
Yo tengo puesto Disney Channel en la 2 y así digo que estoy viendo la 2.
También es verdad. Bueno, es una opción, es un truco, desde luego. En fin, 10 maneras de saber que estás viendo cine independiente, por si no te habías dado cuenta. Bueno, pues si responde a alguno de estos puntos que nos acaba de describir nuestro Jimeno, pues ya sabes que esa peli es una peli de cine independiente. Oye, Jimeno, que estamos en el Día Mundial de la Fontanería y que
¡hombre!
Estamos preguntando a nuestros oyentes si son manitas.
Ya te veo, ¿eh?
Si son manazas. ¿Tú qué le ves? ¿Como manitas o como manazas?
Como fontanero.
Yo soy muy fontanero porque soy la típica imagen esta del fontanero que se le ve la rajilla cuando se agacha.
¿Ah, sí?
La hucha.
Ese soy yo. Soy muy de hucha.
La huchilla al aire.
Una imagen totalmente injusta para los fontaneros, pero que yo asumo. Yo sí.
Pero bueno, ¿quieres manitas o manazas? Confiesa.
Yo soy un desastre. Yo puse una vez un lavavajillas. Para ahorrarme la instalación del lavavajillas e inundé lo puse por el conducto que no era la salida del lavavajillas e inundé varios pisos de abajo.
¡Caramba! Sí,
entre otras muchas cosas. Yo soy un desastre. O sea, yo no puedo colgar un cuadro, no te digo más.
Ese es el tema.
Bueno, pues este es el tema que estamos hablando con los oyentes. ¿Y qué nos dicen?
A ver, hablamos de ese arreglo que no acabó bien, esa chapuza que hiciste, y es que a veces, como dice Jimeno, nos metemos a fontanero sin saber.
Hola, gente. Pues yo la verdad que como fontanero tengo una experiencia fabulosa. El primer año que me marché de casa a estudiar fuera, llegó el invierno y había que purgar los radiadores.
¡Hombre!
Yo siempre veía a mi madre en casa con un vaso que iba de radiador en radiador. Y claro, ¡hombre! Ella lo llevaba porque cuando salía un poco de agua para que no caerla en el suelo. Pues yo pensaba que en vez de sacarle el aire había que sacarle el agua. Y llené un vaso, llené dos vasos, tuve que ir a por el cubo de la fregona, lo llené también. Dejé sin agua a todo un edificio. Buenas tardes.
Tenía que salir.
¡Qué guay!
Purgar los radiadores, Jimeno.
Qué ilusión,
estando tú aquí tenía que salir.
Qué
que no
ilusión.
Eres el único que purga radiadores en este
bueno,
país.
A mí me pasó que sacando el aire de los radiadores, purgando los radiadores, me saltó la... me saltó la ruletilla y empezó a salir agua y mi brillante idea fue mantener el dedo ahí, a ver si así lo paraba.
No, pero saliste tumbando con el agua que, vamos.
No, no, inundé el salón.
Ay, madre mía. A ver, tema taladro.
Hoy, tema taladro.
Tema taladro yo guardadito y como mucho para que alguien taladre por mí.
Yo sí me he enfrentado a algún taladro en mi vida y no me ha ido mal, pero en pared, en azulejo, no me enfrentaría jamás.
Ay, madre,
¿y si se te rompe el azulejo?
Yo no soy nada amiga del taladro.
Buenas tardes, gente. Yo lo que es una chapuza así en concreto no, pero yo no sé cómo me las apaño, que siempre que nos hemos mudado, colocando el espejo del baño, he picado la tubería del agua con el taladro. Siempre. No ha habido un baño que no haya picado yo con el taladro. Tenía que estar llamando al fontanero. El fontanero lo tenía todos los días a la puerta de la casa. Vamos, ya me dijo, cuando vaya a colgar el espejo me llama, estate quieto, no cuelgues ni uno más. Bueno, un saludo.
Ay, el espejo, qué quebraderos de cabeza, qué cosas a veces para colgar un espejo, ¿eh? La que armas.
Bueno, yo es que no me atrevo, yo lo tengo lleno de cuelga fáciles todo, exacto.
Claro, yo tengo un cuadro muy grande con cuelga fácil, que 2x3 me cabía al suelo, un día se me va a romper, digo, esto, tengo que buscar otro invento, pero esto no es. A ver, esta es la chapuza más grande de Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues mi chapuza más gorda fue montando un cajón. Después de haber cogido las cuatro piezas que forman las paredes del cajón, haberlas pegado con cola para madera y haber esperado a que se secase, cuando fui a colocarlo, me di cuenta que me había dejado sin colocar la parte de abajo. O sea, que me dio un cajón lo que había montado en marcha. Y claro, ya estaba pegado, ya estaba la cola seca. Dije, pues a ver ahora cómo lo desmonto para meter la parte abajo. Bueno, pues al final con mucho cuidado y paciencia lo conseguí. Y a día de hoy ese cajón sigue estando en su sitio. Fue una chapuza muy gorda, hay que reconocerlo.
Me representa, ¿eh? Y a mí me ha pasado a veces de montar cosas y dejarme una pieza fuera y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con este cajón? Que más que un cajón parece un marco.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Fontanería estamos hablando de esas chapuzas que has hecho alguna vez en casa, que nos ha pasado a todos. ¿Eres manitas o más bien un manazas? ¿Nos lo cuentas en el
607-1506-02?
Te escuchamos enseguida. Jimeno, gracias, hasta mañana.
Gracias a vosotros. Adiós. A purgar.
A purgar, a purgar.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Llega la mejor oferta de colchones a Carrefour con el 50% de descuento en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% adicional de descuento en cupón canjeable. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo Educando en Armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un turista español desaparecido tras un alud en la montaña más alta de Armenia. Los otros 8 españoles que le acompañaban han conseguido ponerse a salvo bajo su propio pie. Los efectivos de salvamento están rastreando la cara norte de Aragón.